La entrevista.
Primero quería hacer como bandera, como has dicho tú, de los personajes secundarios, porque siempre he pensado, mientras leía los libros, que siempre nos centramos en el elegido o la elegida, ¿no? Y me parecen como mucho más interesantes y explotables toda la gente que está alrededor pensando, madre mía, otra vez nos han cancelado las clases porque está ahí el elegido luchando contra el mal, ¿no? O está la favorita de la reina copando el protagonismo, ¿no? Entonces, me gustaba la idea de coger un personaje secundario y volverle protagonista, pero siguiendo con ese papel de tengo que acompañar a la protagonista, ¿no? Y luego porque a mí me encanta, bueno, me encanta la histórica, me encantan los libros, perdón, de regencia y de época victoriana, y me gusta mucho la idea de Carabina, de ese personaje que a lo mejor es más pobre o tiene menos poder y que tiene que acompañar al otro a todas partes. Y no sé, me parece interesante como coger ese personaje y hacerlo central.
Entre dos finales se sitúa en lo que decías, un Londres durante el periodo regencia, justo al inicio de la temporada, ¿no? A diferencia de nuestro mundo, hay dragones, hay criaturas mágicas. Quisiste fantasear con... Bueno, de hecho se menciona en el libro, ¿no? Quisiste fantasear con una especie de Bridgerton con magia.
Sí, exacto. La verdad es que, o sea, ya hablando con la editora, no, con mi editora, le decía, jo, y si juntamos la idea, o sea, de que Laura entre en su libro favorito, pero no solo sea de época de regencia, sino que haya magia, porque yo tengo la sensación de que hay muchos libros en el mercado, que a mí me encantan, pero hay muchos libros en el mercado donde se ven mundos que están ambientados más en una Edad Media, ¿no? O Juego de Tronos, etcétera, etcétera, en los que hay magia, pero realmente hay muy pocos que estén ambientados en un 1800 con dragones, por ejemplo. Y me parecía como muy interesante y digo, estaría genial como crear eso, unos Bridgerton, un Orgullo y Prejuicio, que tuviera magia, pero estuviera como muy naturalizada. Es decir, como que hubiese dragones que tirasen de los carruajes, ¿no? O que hubiera dragones que encendieran las chimeneas. Como que estuviera como muy dentro del mundo, ¿no? Muy normalizado. Y de ahí pues surgió todo lo demás. Y mi editora me dijo, sí, para adelante. Así que me dio carta blanca y ahí pues lo creé todo.
¿Y qué te permitió el género fantástico justo para incluir en este periodo de regencia? ¿Qué implica en este periodo tener magia?
Yo quería además hablar un poco de, bueno, siempre que vemos los Bridgerton o vemos Orgullo y Prejuicio o leemos ese tipo de novelas, claro, los personajes centrales son normalmente de la nobleza. Se habla mucho menos de pues, los criados, la gente pues de clase media o, bueno, clase media casi no existía, de clase baja. Entonces yo pensé, puede haber también otra diferencia, aparte del dinero y el poder, que separe como a las clases. Y es que sea la magia, es decir, que la monarquía no solo controle al resto de la sociedad pues por puro poder, sino por la magia, ¿no? Y que sea un poco quien la distribuya. Entonces, realmente en el mundo, la magia la tienen y la controlan con más facilidad los nobles, ¿no? La aristocracia, la monarquía, y es también como otra separación. Entonces también te va a dar poder, te puede dar, yo qué sé, un poder de manejar algún elemento de la naturaleza, tipo el fuego, el hielo, demás. Me parecía como interesante también como, no sé, manipular esa idea. Es verdad que no la desarrollo tanto como quisiera, porque al final es una novela juvenil, pero sí que me gustó como meterlo por ahí.
Bueno, sientas las bases. Es lo que decías, añades como una capa más de clasismo, por así decirlo, ¿no? De una barrera más. No solo es la riqueza, sino es que es la riqueza mágica.
Sí, y además es que me gustaba mucho, bueno, y la gente que ha leído o ha visto los Bridgerton, el concepto del diamante de la temporada, como esa, pues, debutante, ¿no? Esa chica joven que la reina como que la pone en primera fila porque es pues muy guapa o muy lista o lo tiene todo. Me parecía interesante coger ese concepto y decir, ¿y si el diamante es un diamante real? Es decir, es un diamante en sí y tiene magia. Y entonces dije, ¡ay, me encanta! Y ahí fue cuando lo desarrollé más y me parecía como interesante que la reina tuviera ese poder y que fuera literal. Es decir, que el poder lo tuviese como en su mano.
La protagonista en el mundo real lee su libro favorito tantas veces que se sabe de memoria la trama y los diálogos. Esa parte es autobiográfica, es decir, ¿te ha sucedido con alguna trama de algún libro?
Sí, la verdad es que, bueno, yo siempre he sido muy, muy lectora. De hecho, en clase, bueno, yo siempre he sido muy, muy, muy empollona, pero a mí me castigaban en clase por leer, porque me escondía libros debajo del pupitre y leía, y siempre he leído muchísimo. Yo creo que he tenido la suerte eso de leer muchas cosas, sobre todo cuando estaba en el instituto y en la universidad. Y es verdad que yo empecé escribiendo, aparte de cuentos, muchos fanfics. Yo cogía mis historias favoritas, pues de Harry Potter, de Marianne Curley, de los Juegos del Hambre, y hacía como mis propias historias dentro de ese mundo, porque claro, los había leído tantas veces que al final tú quieres verte ahí también, ¿no? Y entonces pensé, me gustaría crear un personaje que fuera así también, que estuviera tan trastornado que se ha leído decenas de veces su libro favorito, y que entonces al entrar en ese mundo no se sienta tan fuera de tiesto, porque sí, en realidad ya lo ha vivido tantas veces que sabe lo que va a pasar, ¿no? Un poco como no sé, cuando has visto mil veces la misma película y te sabes los diálogos de memoria, pues un poco eso.
Tú, si tuvieras que escoger, ¿en qué libro te gustaría entrar?
Uf, difícil, la verdad, porque claro, hay muchos libros que me encantan, pero yo creo que dentro sobreviviría 5 minutos. Por ejemplo, pienso en los Juegos del Hambre y yo, vamos, me mataría en la primera. Entonces, así en algún mundo, yo creo que en un mundo un poquito más benévolo, la verdad. Por ejemplo, me encantaría Mundo Disco, de Terry Pratchett. Creo que me lo pasaría muy bien y creo que sobreviviría un poco más.
Es buena
así
elección.
Que, en Mundo Disco, sí.
Y si no pudieras escoger, ¿cuál querrías evitar a toda costa?
Uf, madre mía, pues a ver, tendría que ser algún mundo en guerra o algo parecido. Bueno, a ver, fácil, en 1984 no querría entrar en una distopía tan terrible. Creo que evitaría las distopías en ciencia ficción, como pues eso, los Juegos del Hambre. Creo que en Juego de Tronos también moriría, no sé, en los primeros 10 minutos. Así que creo que sí, mundos en guerra o sí, distopías sí, terribles.
A mí se me ocurre el Grishaverso, yo no quiero meterme ahí.
Por ejemplo, yo tampoco.
Pero es que acabas incinerado,
¿no? No soy tan lista para sobrevivir tampoco.
Exacto.
Es verdad, ¿eh? Yo soy muy tonta, a mí que me metan en un mundo donde todo vaya más o menos bien.
Bueno, estábamos hablando de esta protagonista, ¿no? Laura, quien se convierte en Lavinia Lavey. Además, es una narradora muy crítica y muy sarcástica. De hecho, al inicio del libro carga contra la protagonista de la obra ficticia, ¿no? ¿Por qué quisiste enfocar así la psicología de este personaje?
Pues a ver, bueno, yo siempre me he impuesto como muchos retos a la hora de escribir. De hecho, cuando era más joven, mi padre me dijo, tienes que empezar a escribir con personajes que sean muy distintos a ti, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo más opuesto a ti? ¿Un hombre de 70 años? Pues escribe una historia en primera persona de un, pues eso, de un hombre de 70 años que acaba de jubilarse. Entonces, cuando yo me planteé esta historia, dije, no quiero que sea un personaje que se parezca a mí, porque en la última novela que escribí, mucha gente me dijo, ay, que me conocía, me ha recordado un poco a la protagonista, ¿no? Y yo dije, vale, quiero escribir una protagonista que sea muy distinta a mí y que deteste a las protagonistas que yo he hecho hasta ahora, que son más dulces, más buenas, ¿no? Más inocentes. Y dije, venga, pues voy a crear un personaje que sea todo lo opuesto, muy cínica, muy sarcástica, que deteste a los personajes que son como muy cursis, a los que todo les sale bien sin tener ni idea de nada, ¿no? Entonces, pues me enfoqué ahí y dije, venga, voy a vomitar todas las cosas que he leído a lo largo de los años de amigas mías lectoras de, ay, detesto a esta prota porque es muy cursi, es una Mary Sue, todo le sale bien. Y de ahí, esos fueron los primeros toques de Laura barra Lavinia. Y la verdad es que he de confesar que es el personaje con el que, bueno, de los que mejor me he divertido escribiendo, la verdad. O sea, me escribía y me reía sola y decía, ¿qué hace Raquel aquí riéndote sola? Pero me gustó mucho escribirla y sacar como toda esa vena como muy cínica, ¿no? Así como muy pagada de sí misma y un poco hasta las narices de todo.
Tus novelas pasadas, y esta incluida, son románticas y fantásticas. ¿Son las que quisiste tener cuando eras pequeña?
En el caso de Entre dos finales, sí. Creo que, bueno, no lo sé, a lo mejor me hubiera aborrecido a mí misma, ¿eh? O sea, eso me pasa constantemente. Una vez a la semana pienso que lo que he escrito es basura. O sea, eso es normal. Pero sí que es verdad que Entre dos finales creo que lo hubiera disfrutado con 17, 18, 20 años. Y diría que mis otras novelas, como son más adultas, quizá en una época un poco más con veintitantos, sí las hubiera disfrutado, pero tan, tan pequeña no. Creo que me hubiera sentido como más alejada de algunos conflictos, porque claro, con 17 años, al final un personaje de 25 se te queda un poco distante, ¿no?
¿Has experimentado con otros géneros? ¿O de momento te sientes cómoda en el rom fantasy?
Mis dos primeras novelas fueron novelas cortas que publiqué con dos editoriales independientes y eran de género de ciencia ficción. Uno es un retelling del mito de Orfeo y Eurídice, pero en una ciudad cyberpunk, básicamente, y el otro era otra novela de ciencia ficción, vamos, de extraterrestres, o sea, nada que ver con lo último que he escrito. Y luego ya lo siguiente, ya sí que me he centrado más en romántica, pero sí que es verdad que yo a veces pienso, madre mía, un libro no se parece al otro, porque he sacado romántica histórica, luego he sacado romántica contemporánea y ahora he sacado romántica fantástica. Entonces, sí que es verdad que todas mis historias tienen alguna historia de amor, pero cada una es de su padre y de su madre, la verdad. Así que en un futuro no me importaría pues volver a la sci-fi, por ejemplo, o sacar más fantasía, o a lo mejor, no sé, sacar narrativa. Creo que lo único que me da un poco de respeto es el thriller, quizás, y la literatura infantil, porque me parecen de los géneros más complicados. O al menos a mí, personalmente, me lo parecen.
Entre dos finales, volviendo un poco, hay muchas acotaciones entre paréntesis. Muchas de ellas dan un punto de información extra muy subjetivo que parece ser el tuyo como autora. ¿Esa era la intención?
Sí, en parte sí. Es decir, la historia es verdad que es una narración en primera, pero los títulos... me parecía como divertido meterte en los títulos esos paréntesis. Y sí que es verdad que a mí me gusta mucho acotar las cosas, porque creo que le da como un... Bueno, lo voy a decir en inglés, me parece una payasa, pero bueno, como un punch, como muy divertido. Entonces, a mí me gustan siempre mucho las acotaciones. De hecho, me encantan los libros que tienen notas al pie, que a veces te añaden como cosas y te hacen o bien curiosidades o bien te hacen reír. Entonces, me parece que el recurso de los paréntesis es como muy divertido. De hecho, siempre me tienen que quitar paréntesis mis editoras, porque lleno de paréntesis las historias. Pero sí, es un poco mi yo autora sale ahí. Aunque Laura sea muy distinta a mí, el libro está lleno de paréntesis y creo que eso es cosa mía.
Fuera de micros lo comentábamos, tu profesión maguel, por así decirlo, no es ser escritora, sino ser profesora. Como docente, Entre dos finales sería una lectura para incentivar a por ejemplo, los más jóvenes a leer.
Sí, de hecho, ojo, me alegra que me lo digas porque, bueno, yo llevo ya 4 años dando clase, este año justo no doy clase a adolescentes, pero siempre he dado clase a, pues, a chicos y chicas desde primero de la ESO hasta segundo de bachillerato, y claro, siempre me ha dado mucha vergüenza. De hecho, yo nunca digo cuando llego a los centros que soy escritora, siempre lo acaban averiguando, pero yo nunca lo digo. ¿Por qué? Porque claro, muchos de mis libros no los deberían leer ellos, porque, pues bueno, pues tienen escenas más 18, ¿no? Por así decirlo. Y este, sí. Entonces es como, ay, cada vez que me pregunten o cada vez que averigüen mis alumnos que escribo, ya puedo decir, sí, léete este. Ya puedo como enseñar uno. Y sí que es verdad que en centros donde ya he estado, porque como interina he ido de centro en centro, ya me han dicho, ah, Raquel, ¿y el último lo podríamos poner de lectura? Y yo sí. Y da una tranquilidad como profesora, me haría mucha ilusión, claro, que en un futuro pues fuese como lectura de centro, animarse a leer, porque a mí siempre me han gustado mucho las lecturas que me han dado o que me han propuesto como alumna, ¿no? Cuando yo era alumna, pero creo que hacen falta más lecturas modernas que a lo mejor no sean tan densas y que animen y que enganchen a las chicas, a los chicos. Y bueno, si la mía pudiese conseguir eso, vamos, sería increíble.
Al Quimèric tenim un gran poder, però cap responsabilitat.